Colombia-China. Conexión. Compositores e intérpretes de la China, en celebración de los 40 años de relaciones diplomáticas. Una presentación del Instituto Confucio y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Una cordial invitación al programa Colombia-China Conexión, un recorrido por compositores e intérpretes de la China, temas de actualidad e invitados especiales. Los acompañamos en el estudio de producción Enrique Araújo, desde el Instituto Confucio Julián Prieto y en la presentación Orlando Ricaurte. Y le damos un saludo muy especial al músico colombiano Julián Steven Cárdenas Velosa, arpista de la Orquesta Sinfónica de Guiyang, quien lleva año y medio en esta ciudad de la China y obviamente le ha tocado vivir toda esta experiencia de la cuarentena, de la pandemia. Julián, bienvenido a la emisora 106.9.
Muchísimas gracias.
Julián, antes de hablar pues de la materia musical y de tu parte profesional, ¿cómo ha sido tu experiencia en relación con esta cuarentena y con el manejo ya de la bioseguridad, todos estos temas que te han tocado en esta ciudad y un poco ubícanos geográficamente?
Sí, mira, bueno, Guiyang es una ciudad que hace parte de la provincia de Guizhou, esto es en el sur del país, en el sur de China. Aquí, más o menos, como para ubicarnos, estamos bastante cerca ya a Tailandia, pero todavía sigue siendo parte como central del país, ¿no? Es como sur-centro del país. Ya sobre la pandemia, eso ha sido, digamos que bastante difícil, ¿no? A veces, al comienzo, pues fue bastante dramático, creo yo, ¿no? Pues adaptarse a todas las normas, todas las reglas que pusieron pues de seguridad, pues como que nadie entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. Solo pues empezamos a ver cómo empezaron a cerrar partes del país, o sea, pues todo lo que fue la provincia de Hubei, que de hecho es una provincia vecina de la mía, por el norte de mi provincia. Y ya, pues sí se vivió como una situación bastante fuerte. Yo creo que no sé cómo se esté viviendo en otras partes del mundo, pues porque yo de China no he salido desde hace mucho rato. Sí leo, sí escucho y pues tengo muchos amigos en muchas partes, pero como se vivió acá, pues fue bastante intenso, ¿no? Porque digamos que todas las medidas de encerramiento eran muchísimo más estrictas. Aparte de eso, pues ha habido muchísimo control desde que todo empezó. Aún ahora que digamos que ya estamos en una normalidad, pues hay bastantes controles, ¿no? Y digamos que especialmente en el tipo de trabajo que hago yo, que son cosas de entretenimiento, actividades de entretenimiento, pues han habido muchísimas restricciones y muchas muchos controles en cuanto a la aglomeración de personas. Mi ciudad es una ciudad que está pues metida entre las montañas, es un poquito parecida como a Bogotá, pero con muchas más montañas. Y yo creo que por la geografía de la ciudad, nosotros estuvimos bastante aislados de toda la situación. Es la capital de esta provincia, pero pues no es una ciudad que reciba, digamos que masivamente muchos visitantes, recibe más hacia el verano porque es una ciudad un poco más fresca, pero durante esa época digamos que no mucha gente venía acá y eso nos sirvió bastante pues para que el virus no llegara de forma tan pesada a la ciudad. Sí llegó obviamente, pero pues por muchos motivos digamos que aquí estuvimos en una burbuja y estuvimos a salvo de una situación mucho más fuerte.
Julián, aquí en Colombia estamos en este momento llegando a lo que se ha llamado desde hace varias semanas y meses el pico de la pandemia, esperando que haya una disminución en las cifras. ¿Cuándo sintieron ustedes allá que llegó como ese punto, como de que empezó a bajar el número de personas afectadas?
Mira, eso, o sea, todo febrero fue una, eso era una montaña rusa, ¿no? Porque cuando empezó, bueno, lo que te decía, no teníamos como una certeza de qué estaba pasando. Luego los casos empezaron a aumentar de forma exponencial, que era una cosa que daba miedo un poco ya. Y hacia mediados de marzo, el país, pues el gobierno empezó como a permitir que cierto tipo de empresas iniciaran labores, especialmente todo lo que tenía que ver con producción de productos médicos, o sea, todo lo que tenía que ver con medicina, con insumos médicos. Eso tenía pues que empezar porque el país ya no daba, digamos, que abasto con lo que necesitaba. Y pues digamos que eso en un país que tiene casi 2 billones de personas, esto tiene mucha gente, pues que tú permitas que ciertas compañías funcionen, pues eso ya yo creo que la totalidad de la gente que vive en Colombia, ¿no? En una sola industria. Entonces, claro, empezó a haber mucho movimiento y aún así pues daba mucho susto estar en la calle. No se sentía, digamos, como esa seguridad. Yo no sé, vuelvo y te digo, ya, yo no estoy en Colombia, entonces no sé cómo se siente vivir este proceso en Colombia, pero sí sé que por lo menos acá en China, incluso hasta, o sea, básicamente hasta julio, perdón, no, hasta junio, comienzos de junio, los controles eran impresionantes. Es que haz de cuenta que para nosotros poder salir de las casas, acá todo funciona con el teléfono, absolutamente todo. Y para poder entrar a cualquier establecimiento, para poder usar el transporte público, para poder usar, bueno, absolutamente todo, teníamos que mostrar unos códigos de seguridad, unos códigos de salud y, bueno, otro tipo, y había que estar escaneando todo el tiempo, sí, como unos códigos en donde aparecía, en donde había estado uno. Entonces, si, por ejemplo, yo hubiera estado en una ciudad de alto riesgo, o en una ciudad en donde pues hubo casos considerables del virus, y me muevo a otra ciudad, básicamente en esa nueva ciudad yo no podría hacer absolutamente nada. No me dejarían entrar a ningún restaurante, no podría usar el transporte público, no podría, si espacios cerrados estarían completamente restringidos para mí hasta que yo demuestre que no tengo ningún tipo de síntoma del virus. Entonces por eso digo que los controles acá fueron muchísimo más fuertes que en otras partes del mundo, y yo creo que digamos que eso es lo que permitió que el país avanzara pues como más rápido a localizar los focos del virus, ¿no?
Muy, muy interesante este relato, porque pues aquí tenemos en estos momentos dos pandemias, la pandemia de salud y la pandemia económica. ¿Y cuál es, ya para finalizar esta parte, Julián, cuál es el presente? ¿Cuáles son los controles en este momento?
Mira, en este momento básicamente lo que pasa en el país, digamos que ya todo está abierto, absolutamente todas las industrias abrieron ya. La última que abrió, de hecho, vuelvo y repito, fue la mía, o sea, todo lo que tiene que ver con entretenimiento es lo último que se está abriendo en todo el país. Acá, haz de cuenta que cada provincia tiene como una autonomía, o sea, el gobierno da ciertas órdenes, ¿verdad? Pero cada gobierno tiene la autonomía de decir cuánto espacio le da a cada industria. En el momento lo que está pasando en el país, o lo que yo veo, como yo lo entiendo, es que básicamente cuando encuentran casos nuevos del virus, esa ciudad queda sellada. De esa ciudad ya no puede salir nadie, y todos los, como te digo, tenemos que todavía escanear para viajar, eso sí es supremamente necesario. Y básicamente las personas que sean de esa ciudad pasan a hacer un código naranja, en donde pues tienen un montón de restricciones si salen de esa ciudad. Básicamente eso es como lo que está pasando ahora. Hay muchas provincias en el país que pues que están en ceros, digamos, o sea, que no tienen ningún caso del virus reportado, como por ejemplo mi provincia entera ahorita no reporta casos, y eso permite pues que la provincia, el gobierno local, tenga la facultad pues de permitir que hayan eventos como los conciertos de mi orquesta, o permitir que los bares o que los cafés estén abiertos, que los parques puedan abrir. Obviamente siguen habiendo restricciones en cuanto a la cantidad de personas que pueden asistir a un evento social, pero pues ya la situación está mucho más bajo control, digamos. Y cuando hay casos nuevos del virus, pues lo que hacen es aislar esa ciudad por un periodo corto mientras realmente localizan las personas que están infectadas, hacen un test masivo para toda la ciudad, y de esa manera pueden saber quién está infectado, quién no, y ya pueden abrir de nuevo la ciudad para que, pues precisamente para que no haya como ese pico otra vez de caída económica en una región del país.
Julián Steven, gracias por la información, una información muy detallada sobre este tema que afecta al mundo. Usted es arpista de formación. ¿Cuál fue su tránsito profesional para llegar a este punto de ser arpista de la Orquesta Sinfónica de Guyana?
Bueno, yo soy egresado del Conservatorio de la Universidad Nacional. Terminé mi pregrado en el 2014. Estuve trabajando con la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá, FOSBO, durante varios años como arpista principal y también como arpista invitado en las orquestas en Colombia, de la Sinfónica Nacional, de la Filarmónica de Medellín, la Filarmónica de Bogotá, como invitado. Y ya en el 2015 yo me voy del país, hice mi maestría en música, en interpretación, con énfasis en orquesta en el Conservatorio Van Amsterdam en los Países Bajos, y ya estando en Europa tuve la oportunidad de ser academista, que es como básicamente como una especie de internship, ¿cómo se dice eso? Es una academia de la orquesta de la Sinfónica de Holanda, de la Orquesta Sinfónica de Holanda, y bueno, así poco a poco se me fueron abriendo muchas muchas puertas. Trabajé en una casa de ópera en Austria también durante 2 años, y ya a finales del 2018 aparece esta oportunidad de venir a China. Me llaman para hacer una audición presencial, una semana de prueba, y bueno, me ofrecen el puesto ya como arpista principal. Más o menos así en resumen.
De eso hace más o menos año y medio, ¿cierto?
Sí, señor. O sea, la audición yo la vine haciendo en noviembre del 2018, y ya llegué al país a finales de marzo del 2019, o sea, hace año y medio más o menos.
¿Cómo ha sido el trabajo con la orquesta? ¿Cuál es como la diferencia, bueno, con orquestas de Estados Unidos y de Europa?
Yo creo que la gran diferencia es precisamente que acá se usa mucha música oriental, ¿no? O sea, muchísima música china que en la vida yo había escuchado. Se hacen muchas cosas con instrumentos tradicionales también, conciertos de solistas, pues, en donde el solista es un instrumento tradicional. Hemos hecho muchos conciertos con arhu, que es uno como de los instrumentos emblemáticos de este país. Yo creo que la principal diferencia es esa. Y cada vez que hacemos música china es que se ven un mundo de instrumentos nuevos que son sonidos que normalmente en otras orquestas no son tan comunes, ¿no? Eso yo creo que es la principal diferencia.
El trabajo con el director de la Orquesta Sinfónica de Guyana, ¿cómo se llama él y cómo ha sido este trabajo? Que finalmente el trabajo en las orquestas es un trabajo de comunión.
Mira, el director de la orquesta se llama Jang Woyong. Él es el director de la cátedra de dirección del Conservatorio de Shanghai, que es uno de los principales conservatorios acá en el país, y pues director principal de mi orquesta, de la Orquesta Sinfónica de Qingdao también, y es director asociado de la ópera en Shanghai, si no estoy mal. Pues es una persona que dentro del mundo musical en Asia es bastante importante, y el trabajo con él en realidad es muy muy interesante. Digamos que lo bueno para mí es que él y pues varios de los directores invitados también hacen los ensayos en inglés, no en su totalidad, pero una parte de la información sale en inglés, entonces eso es una ventaja. Y no, es en realidad es muy interesante trabajar con él, pues porque tiene mucho digamos que recorrido en todo el mundo de la música oriental, y es una persona que de verdad que sabe mucho y que es fácil de trabajar con él, sí, o sea que es una persona a la que se le entiende muy fácil las intenciones que tiene con la orquesta, y digamos sus ideas musicales son muy claras.
¿Cuál es la importancia del arpa en la música china y en los programas de concierto que ustedes realizan?
Bueno, la orquesta hace bastante repertorio de música occidental, pero bueno, como tú lo dices también, quizás pues mucha música tradicional china. El papel del arpa viene siendo muy importante porque los compositores chinos, cuando transcriben música para orquesta sinfónica, hay muchos sonidos dentro del mundo sonoro, digamos que oriental, que se asemejan mucho al sonido del arpa. Ahorita se me escapan los nombres de los instrumentos, pero hay muchos instrumentos que son de cuerdas punzadas, como el arpa. Entonces, claro, para ellos, al momento de transponer la música, sus ideas, su música a la orquesta sinfónica, pues le dan todo ese tipo de información o todo ese tipo de ideas al arpa. Entonces, en realidad, acá cada vez que tenemos programas de música china, son programas que para mí son bastante pesados, incluso a veces mucho más pesados que programas de música occidental. Pero es precisamente por eso, por la similitud en el sonido del arpa clásica con los instrumentos de cuerda punzada de esta parte del mundo, pues.
El arpa que usted interpreta, ¿cuáles son las características de esta arpa y cuánto tiempo lo ha acompañado?
Bueno, el arpa clásica se diferencia, por ejemplo, con el arpa llanera, que es el arpa que tenemos en Colombia, ¿no? Pues en muchas cosas. Primero, la cantidad de las cuerdas es mayor, tiene 47 cuerdas. La presión que ejercen esas cuerdas sobre la caja de resonancia también es muchísimo más alta. Todas las cuerdas están mucho más tensionadas. Y para que funcione el instrumento, digamos, dentro de la orquesta y dentro de la música ya más cromática, tiene un sistema de pedales que le permite al instrumento eso, pues, ser cromático, ¿no? Entonces, haz de cuenta que es como que todas las cuerdas del arpa son las teclas blancas del piano, y con los pedales yo convierto esas teclas blancas en las teclas negras. Digamos que eso, para hacerlo mucho más gráfico, es la explicación más fácil, ¿no? Sí, es bueno, eso es el digamos que a gran escala lo que es el arpa clásica.
Bueno, muy bien, muy interesante. Y nos daba Julián una noticia de un músico que a quien admiramos mucho, compositor y director, uno de los músicos más importantes a nivel internacional, Tan Dun, quien va a dirigir la orquesta por estos días. Hablemos de este gran evento y de este músico, de este director chino.
Sí, mira, trabajar con el maestro Tan Dun de verdad es impresionante. Él vive en otro mundo. vive en un mundo sonoro en donde está él y trata de llevarnos a nosotros. Es una persona de verdad excepcional, y cuando está en el ensayo está explorando todo el tiempo. Ahorita, esta semana de hecho, estamos tocando dos de sus obras, una que es La Pasión de Buda, que es una obra que está hecha basada en una, en la que es como la Biblia de los, de, bueno, de Buda, ¿verdad? Es que no me acuerdo el nombre en mandarín, y en español pues menos, pero es como la, el libro sagrado pues de ellos, ¿no? Y esta obra está basada en textos de ese libro. Entonces vamos a interpretar una parte, no toda la pasión, porque pues es muy larga, y también un concierto para percusión que se llama Water Concerto, o sea, como concierto para agua, en donde él hace toda una exploración sonora a través de, sí, con el agua. Entonces es increíble escucharlo, porque, bueno, él hace cuenta que tienen unos tanques, ¿sí? Unos tanques con agua, y todo tiene que ver con, pues, como con el splash, ¿no? Como con el salpicado del agua, y eso está, pues, acompañado de la orquesta. Obviamente, pues, para que el agua se escuche, pues, tiene un montón de amplificaciones y cosas, pero el efecto sonoro es súper interesante, y vuelvo y digo, estar trabajando con él en su música es una exploración todo el tiempo. Todo el tiempo quiere cambiar cosas, todo el tiempo, si uno toca algo, o le pregunta por X o Y efecto, él se queda pensando y dice, no, mejor hazlo así o hazlo así, y empieza a cambiar cosas y está como transformando su música todo el tiempo, ¿no? Entonces eso es muy interesante, trabajar con él.
Imagino yo que también él es muy admirado en la China.
Claro, acá es, yo creo que de las personas más famosas en este país. Si cualquier persona tú le mencionas Tandun y saben quién es.
O sea que en este momento, digamos, ya después de que está pasando la cuarentena en la China, está regresando la vida musical a las salas de concierto.
Sí, bueno, eso era lo que te explicaba un poco con lo de la cuestión de la pandemia, ¿no? Acá, a finales de junio, el gobierno permitió que la industria del entretenimiento funcionara de nuevo bajo ciertas reglas. En un principio podían ser solamente actuaciones al aire libre y con un público súper limitado. Luego, para julio, digamos que ampliaron, digamos que las posibilidades para la industria de entretenimiento, y, por ejemplo, los teatros, podíamos operar con una restricción del 30% del aforo. Y cuando estamos en concierto, todo el público tiene que asistir con máscara. A nosotros nos hacen un chequeo de temperatura, nos hacen un montón de chequeos durante la semana para garantizarle al público, obviamente, que todo está hecho con medidas de seguridad. El mismo público, de hecho, también en la entrada tienen un escáner de temperatura y les dan alcohol para lavarse las manos. Y bueno, lo que te decía de los tapabocas. Y dependiendo de la provincia, ese margen de el aforo cambia. Entonces, por ejemplo, hace un par de semanas yo estuve trabajando en una orquesta en el norte del país, en Qingdao, también contando un de hecho. Y ese teatro allá tenía una restricción del 30%, perdón. Y eso quería decir que tenían que dejar una fila entera sin personas, y la siguiente fila tenía que estar cada persona separada por dos asientos. Entonces, digamos que es un poco una normalidad muy extraña, porque uno, pues desde el escenario, ver un público pues como así esparcido, ¿no? Y tan poquito, pues no se siente
acompañado.
No se siente acompañado, pero al mismo tiempo se siente una felicidad inmensa poder volver a estar en el escenario, ¿no? Y pues obviamente uno quisiera poder compartir lo que está haciendo con mucha más gente. Entonces eso es un poquito de ambas partes. En mi teatro, como pues vuelvo y digo, como es una provincia en donde toda la situación del virus ha estado mucho más bajo control, o digamos que no tuvimos una afectación tan alta como en otras provincias, aquí nos permiten tener un aforo del 50%, lo cual pues es mucho más bonito, ¿no? Porque se ve el teatro más lleno y se siente uno mucho más acompañado, en verdad.
Bueno, pues Julián Steven Cárdenas Velosa, arpista colombiano de la Orquesta Sinfónica de Guyán, gracias por compartir su experiencia profesional, personal, académica en la China, muy importante.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación.
Iniciamos la parte musical con el talento del arpista colombiano Julián Steven Cárdenas Velosa, quien nos ofrece selecciones de la banda sonora de la película Howl's Moving Castle, El increíble castillo vagabundo, de Hayao Miyazaki, Estudio Ghibli. Thank you. banda sonora de la película Howl's Moving Castle, El Increíble Castillo Vagabundo, de Hayao Miyazaki, en interpretación del arpista colombiano Julián Steven Cárdenas Velosa. Están escuchando el programa Colombia-China Conexión. El auspicio del Instituto Confucio. Y continuamos con una obra monumental del compositor y director chino Tan Dun, La Pasión de Buda. Esta monumental obra está cantada en chino y sánscrito, compuesta para 7 solistas, coro y orquesta. Es la primera de su tipo entre una historia de pasiones cristianas, teje historias que han vivido en los corazones y las mentes del mundo oriental durante miles de años, inspirada en la antigua ciudad de Dunhuang y sus impresionantes cuevas de Mogao. La música ilustra poderosamente las lecciones de Buda. Las cuevas de Mogao han sido protegidas durante los últimos 30 años como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Situada en un oasis del desierto de Taklamakan, en el oeste de China, la antigua ciudad de Dunhuang se convirtió en un importante puesto de avanzada de la Ruta de la Seda hace casi 2000 años. Durante siglos, floreció como centro de culto y aprendizaje budistas. Generaciones de monjes y peregrinos excavaron santuarios en los acantilados rocosos de Mogao, construyendo gradualmente una de las mayores colecciones de pintura, escultura y arquitectura budista del mundo. Escuchamos el Corazón Sutra.
Thank you.
Corazón Sutra de la Pasión, según Buda, del maestro chino Tan Dun, la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Shanghái, dirigida por el compositor. Están escuchando el programa Colombia-China Conexión, con el auspicio del Instituto Confucio Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y continuamos con la actriz y cantante Grace Chang, quien nació en Shanghái en 1933 y reside en la actualidad en Hong Kong. Participó en 33 películas y la mayoría de sus canciones hacen parte de bandas sonoras. La escuchamos en Tiger Lady The Hole, banda sonora de esta película dirigida por Tsai Min Liang. Y enseguida escuchamos a Gigi Leung, también cantante y actriz nacida en 1976, quien nos ofrece Canción de Amor.
你无会正盛开于脑海，你梦里一个天使飞进家里，有得别色彩。实境假设太沉重，坐飞箭送你离开。如果一双手足不到星宿，你也有你幻想的自由。 你化缘有灰色世界的灰垢。 童话式相恋，即使再罕有，最远那个情人正挥手，忘记握于你手，一直相信，其余会在你四周。跳华丽舞，华丽舞转出美丽想象。有谁就算疑惑你、评论你，放胆去幸福的构想？故事里所有主角假变真了，从现实分享。水公主与你合唱，兔先生向你回响。如果一双手捉不到星宿，你也有你幻想的自由。美化原有灰色世界的灰垢，童话式相恋即使再罕有，最远那个情人正挥手，梦境握于你手，一直相信上与伴侣飞走。十二点的我就这一刻都不必怕，你没有长裙、晚装和白马，心境都种满花。如果一双手捉不到星宿，你要向你幻想生活游，信你还有花花世界，做梦你便拥有。童话式相恋即使再罕有，你要向你虔诚说加油。王子公主挽手，魔幻小说其实也未算虚构。
Las voces de las cantantes chinas Grace Chang y Gigi Leung en la parte final del programa Colombia-China Conexión, un recorrido por compositores e intérpretes de la China y temas de actualidad, con el auspicio del Instituto Confucio, en la ingeniería de sonido Enrique Araujo, desde el Instituto Confucio Julián Prieto, en los libretos y la presentación Orlando Ricaurte.
Colombia-China, conexión. Compositores e intérpretes de la China, en celebración de los 40 años de relaciones diplomáticas. Una presentación del Instituto Confucio y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.